Hoy es siempre todavía. Este es el nombre del libro que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, lanza en la Feria del Libro que comienza mañana. Es uno de los libros, la verdad, que más expectativa, y aquí a mí el que más me llama la atención, el que quiero leer más rápidamente de los muchos libros que vamos a ver en la Feria del Libro. La historia de Alejandro Gaviria es la historia de su vida y del cáncer del que está saliendo. ¿Leyó el libro, padre?
No, leí, todavía el libro no. Leí el artículo que trae el diario El Tiempo. Estoy maravillado, a mí me encanta la manera como el ministro ha enfrentado el tema, porque no solo es la historia de su vida, no solo es la historia de una enfermedad, sino es la historia de la lucha contra esa enfermedad, y nos da herramientas a todos para enfrentarla, desde su particularidad y desde su singularidad.
La historia del ministro Alejandro Gaviria, el ministro de Salud con cáncer, pasa por medicamentos, pero pasa especialmente por la manera como la ha enfrentado la enfermedad, siendo ministro todavía. Señor ministro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Néstor. Gracias por su palabra, gracias al padre también. Solo un abrazo a los oyentes, por supuesto.
Ministro, el libro se llama Hoy es siempre todavía. ¿Cuál es la historia primero del título?
La historia del título es interesante, Néstor. Yo le quise poner al libro otro título, que fue el primer título con el que trabajé. Yo tuve la primera idea del libro por allá en el mes de noviembre del año entrante.
El año pasado.
Reflexiones varias y dispersas que había anotado en una libretica, se me ocurrió un título que era el siguiente: El cáncer es como la vida. Con ese título mandé el manuscrito a la editorial, pero el primer capítulo tenía una epígrafe del poeta andaluz Antonio Machado, muy famoso, que es: más el doctor no sabía que hoy siempre todavía. Y en la editorial decidieron, más ellos que yo, utilizar ese epígrafe para titular el libro así, Hoy es siempre todavía, y dejarle un subtítulo que dice la historia de cómo descubrí que el cáncer es como la vida.
Sí. Ministro, ya que usted menciona a Machado, cuénteme el significado de la poesía en esta etapa de enfrentarse al cáncer. ¿Cuál fue el papel que jugó la poesía en su vida en estos últimos meses?
Pues el libro, Néstor, y en parte este proceso que he vivido, yo digo en el libro que el libro es muchas cosas, pero una de ellas es una antología de poemas. Y digo en el capítulo segundo, si mal no recuerdo, que la poesía es una forma sofisticada de autoayuda. Es decir, una forma de celebración y protesta también por el paso del tiempo, por nuestra finitud. Y que la poesía, de alguna manera, es una forma de rezar y orar. Algunas noches, en las épocas más duras de la enfermedad, 8 o 9 de la noche, con mis hijos y mi esposa, nos reuníamos y leíamos algunos de esos poemas, como una forma de buscarle un significado a lo que de pronto no lo tenía.
Sí. Señor ministro, ¿de dónde se saca fuerza para batallar contra una enfermedad esta tan dura?
Yo siempre digo que todos los enfermos de cáncer sacamos fuerza de tal vez nuestro instinto, de las ganas de vivir que siempre están allí, de las ganas, como dice el poeta Eugenio Montejo, darle otras vueltas al sol. Y yo tengo una frase que utilizo mucho, que fue fundamental, que incluso viene de un pequeño poema que celebra los álbumes de láminas, ahora que todos estamos haciendo el álbum de Panini, del poeta cubano, en este caso Eliseo Diego, que habla de las diminutas bichas que se aferran con sus mínimas garras a la vida. Yo creo que la fuerza viene de allí, de los deseos que tenemos la gran mayoría de los seres humanos, de seguir disfrutando las diminutas duchas, y como dice también el poeta Eugenio Montejo, el milagro de estar vivos.
Ministro, usted en algún momento, inclusive...
Estoy sonando muy a Pablo Coelho, pero bueno.
Sí, sabe que le iba a preguntar eso. Le iba a preguntar que usted tal vez durante la enfermedad o días antes de la enfermedad se declaró ateo. Usted recuerda la entrevista con Juan Roberto, ¿cierto?
Sí, te acuerdo que era un poco el resultado de otro articulito o pequeño ensayo que había publicado en el libro anterior que llamó Alguien tiene que llevar la contraria.
De acuerdo. Y del ateísmo.
Llamaba de la blasfemia al escepticismo, que contaba un poco la historia de cómo fui encontrando, si se quiere, el agnosticismo en mi vida.
Pero del agnosticismo, del ateísmo de esos meses, a cierto misticismo que le ha brotado, así sea vía poesía, pero de todas formas es una actitud mucho más espiritual en su vida. ¿Ha habido un cambio en usted respecto a al Dios, cualquiera que sea el Dios del que estamos hablando?
No creo en esto, en el sentido de que la creencia, lo voy a decir de esta manera, con todo el respeto, de un Dios omnipotente, omnisciente, preocupado en las angustias de un funcionario en un país de, en desarrollo, en el tercer planeta después del Sol, que sabe lo que estamos pensando, en la vida después de la muerte, en cosas de esas, yo sigo siendo escéptico o descreído, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que esta enfermedad loca, y de alguna manera, el primer capítulo que se llama Cultivar el Asombro es eso, es tratar en todo caso de vivir la vida con los ojos más abiertos. Mm.
Sí, pero fíjense que hay una reflexión permanente suya, inclusive cuando usted se declara ya no ateo, sino asceta, ministro, una y otra vez. El ascetismo es un concepto totalmente místico, pues relacionado con la religión también, ¿no?
Sí, pero yo lo utilizo tal vez en otro sentido, en el sentido tal vez de que me faltó en la vida, tal vez por haber sido desde chiquito, por haber sido educado de una u otra manera, un poco esclavo del super yo. Me faltó tal vez en muchos instantes relajarme un poco, no pendiente de hacer la última tarea todo el día a las 10, 11 de la noche. Y que la enfermedad también nos tiene que enseñar eso. No es el ascetismo ni el sentido místico, sino que si se quiere un sentido medio peyorativo. De también aprender a vivir mejor.
Ministro, ¿su enfermedad, su cáncer, ya está curado?
No está curado, Néstor, yo creo que no puede hablar aquí de una curación. Lo que tenemos es unos exámenes favorables, en cierto sentido, todavía con una nota de pie de página, que muestran que puede haber, aquí casi todo es condicional, una remisión. Pero en este cáncer que yo tengo, linfoma en Hodgkin, para hablar de una curación, y yo creo que en ese caso también había que utilizar comillas, tendrían que pasar 5 años. Entonces, yo sigo aquí con la incertidumbre propia de esta enfermedad, pero sintiéndome mucho mejor.
¿Cuáles son las conexiones de las que usted habla en el libro, ministro?
Bueno, el libro tiene por parte un poco más reflexiva, personal, contando parte de mi historia, contando parte de mis contactos previos con la muerte, cuando casi fui asesinado a finales de los años 80 en Medellín y esas cosas, pero también tiene una reflexión del funcionario, del ministro, y una de ellas tiene que ver con las conexiones. Y yo menciono tres, pero de pronto son más. La primera tiene que ver con la política farmacéutica del control de precios de medicamentos, y con un medicamento en particular que fue hace unos años el símbolo de esa lucha por tener precios razonables de los medicamentos, es el Dituximab. Néstor, ese fue el primer medicamento que me ponían a mí todas las mañanas al inicio de mis quimioterapias. Yo cuento en el libro que la enfermera oncóloga que venía muchas veces a ponerme ese medicamento, me lo pusieron subcutáneo en las últimas quimioterapias, yo la miraba a la cara y le decía, ese fue el medicamento que yo controlé. Y ella me miraba diciendo, ¿por qué no cuenta eso? Está como loquito. Esa es una primera conexión, la del Rituximab. No iba a pensar yo, era imposible, no somos clarividentes, que ese medicamento al que yo le estaba controlando de precio iba a ser un medicamento fundamental, que es una piedra angular en mi tratamiento. La segunda conexión tiene que ver con el glifosato, que fue una decisión polémica, una recomendación que hice yo como ministro en el año 2015, de la suspensión de las aspersiones aéreas basada en un concepto de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer. La conexión entre glifosato y cáncer tenía que ver con un tipo de cáncer muy particular. ¿Sabe cuál es Néstor? Es el que yo tengo, el linfoma no Hodgkin.
¿Ah, sí?
En su momento, para mí esa era una enfermedad por allá teórica, una cosa rara, y resultó siendo la misma. Y la otra tiene que ver con la lucha por tener la marihuana o el cannabis terapéutico, que se dio también previo a mi enfermedad.
Ministro, la tercera conexión es el cannabis
terapéutico. Utilicé las goticas de marihuana.
Perdone.
Con esos binguales se me fue la mano en la dosis.
Ministro.
Y comencé a ver. Sí, Néstor.
Perdóneme que lo perdí ahí un segundo en la tercera conexión. Me estaba diciendo, es el cannabis.
La tercera conexión sí tiene que ver con el cannabis. Esa fue parte pues también de las políticas del ministerio previas a mi enfermedad. Y me sirvieron para combatir las náuseas asociadas a la quimioterapia. Cuento una anécdota en el libro medio chistosa. La primera vez que la usé, no puse mucha atención en las dosis, me eché más gotas de la cuenta sublinguales. había una pantalla de televisión que yo mantenía apagada. En la pantalla se reflejaban las cuatro bolsas de los medicamentos de la quimioterapia. Y yo miro la pantalla, esas bolsas que antes se reflejaban oscuras, veo unas bolsas verdes, casi unos patos bailando. Me di cuenta que se me había ido la mano.
Estaba, era trabado.
Estaba trabado completamente. Ministro, después ajusté la dosis y ya las cosas funcionaron mejor.
¿Usted alguna vez...
estaba trabado para bien o para mal?
¿Alguna vez antes de eso había probado marihuana?
Yo había probado marihuana, pero no con fines terapéuticos.
No en gotas.
No para efectos. Ministro, esas conexiones, el rituximab, el glifosato, la marihuana, lo que quieren decir al final, escuchándolo, es que la realidad está un poquito más cerca de lo que uno cree.
Exactamente. Y yo lo trato de también de entender como que a veces todas las vidas nuestras no se conectan de una manera que son imprevisibles. Y que en el fondo yo creo que para un funcionario también entender que sus políticas no son simplemente construcciones teóricas, sino que tienen que ver con realidades de verdad. En el fondo es un hecho positivo, creo yo.
Sí, ministro, por cuenta de esas dos primeras conexiones, pues podríamos decir que hoy en día los gringos no nos quieran de a mucho. Por el lado del control de precios de los de medicamentos, pues los gringos ya quieren vetar el ingreso del país a la OCDE, y por cuenta de la ausencia del glifosato, se han duplicado o triplicado los cultivos de coca en el país, un hecho que también tiene a la Casa Blanca muy molesta particularmente. ¿Qué piensa usted hoy en día de lo que han logrado esas dos conexiones en su vida? En términos de relación precisamente con los Estados Unidos. Sí.
Con los Estados Unidos, le cuento una anécdota, de pronto imprudente. Hace una semana vino aquí un amigo mío, medio cronista, periodista, que necesitaba una carta de recomendación para el tema de la embajada. Nos habíamos conocido porque él me había hecho una entrevista hace unos años para la revista Arcadia. Y alguien le dijo, ponga algunas recomendaciones en su hoja de vida. Y entonces él me conocía y dijo, voy a poner a Alejandro Gaviria. Parece que un funcionario de la embajada le dijo, no ponga ese, que ese señor aquí no tiene muy buen recibo.
usted es mala referencia en estos momentos.
Pues eso...
Para esos temas, por lo menos ante la embajada norteamericana.
No creo que tanto, pero yo creo que estas han sido luchas difíciles donde, entre otras, no solamente, pero han estado jueves también la... No me gusta mucho abusar de estas palabras grandilocuentes, pero la soberanía y la dignidad nacional también.
Ministro, durante estos meses, estando en el sitio de los pacientes, estando del otro lado, ¿qué pudo entender que no entendía antes, a pesar de ser ministro de Salud, siendo paciente?
Yo diría dos cosas, Ricardo. La primera, los pacientes oncológicos, y lo digo yo en el libro también, necesitamos esperanza, y tan importante como el tratamiento, yo creo que es las conexiones sociales, la forma como se dicen las cosas, el trato humanitario, ese día a día, ese lidiar con una enfermedad, pero lidiar también de manera difícil, con la inminencia en muchos casos de la muerte. Eso es un tema. El otro tema, y quiero aprovechar también para decir que hay otro capítulo del libro ya más serio que se llama Desigualdad, donde yo trato de mirarme en el espejo del sistema de salud y hacer una pregunta obvia que los oyentes también deben estar elucubrando al respecto, es, ¿recibí yo un trato preferencial? ¿Qué tan diferente es el trato que yo recibí como ministro del trato que recibe cualquier colombiano? Y yo, para contestar esa pregunta, utilizo tres tipos de fuentes. Una, anécdotas, las cosas que me llegaban a mí, buenas y malas, del sistema. Otra, una investigación que hicieron en el Instituto Nacional de Cancerología unos estudiantes de química farmacéutica de la Universidad Nacional, que entre otras permitieron ver que una persona sin recursos dio régimen subsidiado aquí en Cundinamarca, un lechero de Iguaté, que tuvo el cáncer diagnosticado casi la misma semana, tuvo acceso, en este caso, al mismo tratamiento que yo tuve. Y otras, las estadísticas que muestran que sí, en muchos casos, para 10 o 15% de los pacientes, no para la mayoría, hay demoras injustificadas en nuestro sistema de salud. Entonces yo, al escribir este libro, también tenía que decir algo al respecto.
Claro.
Y hay un capítulo largo dedicado a eso, se llama así, Desigualdad.
Ministro, en su libro usted retoma una frase de Carl Sagan en la que dice que estar a punto de morir es una experiencia tan positiva, tan formadora, que la recomendaría a cualquier persona. Si nos pudiera resumir en pocas palabras, ¿qué fue esa formación? ¿Qué lo cambió a usted? ¿Qué diría o qué le transmitiría a la gente?
Yo utilizo la frase de Carl Sagan, utilizo también una figura muy bonita de un novelista americano que se llama George Sanders, que estuvo a punto de morirse en un accidente aéreo, y dijo, las dos semanas siguientes que yo viví después de la casi muerte en este accidente, fueron las dos mejores semanas que viví en la vida. Descubría todos los pliegues de la realidad, todo me parecía bonito, abrí los ojos otra vez. Es como vivir con los ojos abiertos del condenado. Ese es el primer capítulo del libro, es precisamente una reflexión sobre esto. Y lo triste y lo complicado es que yo siento que como ya llevo unos dos o tres meses recuperándome, empiezo a perder esa capacidad, lo que yo llamo ser pasajeros de la sombra, volviendo a las frases de Paulo Coelho. Yo creo que en todo caso, estas enfermedades enseñan a vivir, enseñan a... En el fondo lo que debemos hacer todos los días, don Rápido, creo que Bob es el que dice que todos los hombres todos los días tienen al menos un segundo feliz. Es celebrar eso.
Sí. Estoy recordando, ministro, una conversación muy vieja que usted y yo tuvimos hace muchos años, los dos despreciando profundamente a Paulo Coelho, ¿se acuerda?
Sí, pero yo digo en el fondo, hay una referencita que hago por allá en algún momento que digo, ¿qué más da Néstor? Todo es autoayuda, y si Paulo Coelho vende 1,000,000 de copias, pues en el fondo es porque le llega a la gente, yo creo que eso no debe ser despreciado.
Fíjese cómo nos da vueltas la vida. Señor ministro, un abrazo y felicitaciones por el libro, y voy a estar muy atento a leerlo.
Aquí tengo su copiecita, Néstor. Le puedo decir al aire que nuestras conversaciones, no esa de Paulo Coelho, sino las que tuvimos en momentos álgidos de la enfermedad, fueron muy importantes para mí.
Ministro, gracias por todo lo que nos ha enseñado. Ministro, gracias por todo lo que nos ha enseñado desde su experiencia. No.
Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte.
Gracias, Alejandro. Alejandro Felipe, Alejandro Gaviria, es el ministro de Salud, y su historia es muy impresionante.
Muy impresionante.
Porque él logró sobreponerse, logró luchar. Yo no conozco nadie más pesimista, Felipe, en la vida que Alejandro Gaviria.
Bueno, pero fíjese que ahí ya... quedó a punto de rendición.
Pesimista en el sentido filosófico palabra.
Pero es que además, como es un hombre estudioso...
Pesimista en el sentido fatal, en el sentido fatalista. Y entonces ver cómo Alejandro Gaviria ha convertido su historia para transmitir eso, que él llama con un poco de caricatura, con un poco de humor, pues una reflexión tipo Paulo Coelho, me parece que es una gran paradoja.
Es que hay unas coincidencias impresionantes. El hecho de que sea ministro de Salud, que le ocurra lo que le ocurrió, y además a él, que es un gran pensador y un excelente escritor, que le permite transmitir toda esa experiencia a toda la gente. Es muy
y a mí me gusta porque la experiencia espiritual entonces va mucho más allá de una opción religiosa, porque todo lo que nos ha dicho, aunque no es una opción religiosa, lo entiendo, pero sí es una experiencia espiritual.
Claro, que fíjese
es descubrir el sentido de la vida.
La paradoja, padre, y es un hombre que se declara ateo, agnóstico,
lo cual es respetable.
Y termina siendo una entrevista, una reflexión toda alrededor muy espiritual.
Sí, sobre el sentido de la vida.
Yo no creo en el Dios concebido, el Dios así, pero tengo una aproximación totalmente espiritual.
Además que la espiritualidad es eso, es tomarse la vida en serio.
Bueno, muy interesante.